Lo tenemos en línea al doctor Edgardo Pérez, es el defensor de la persona, del hombre que fue acusado, lo conocemos de acuerdo a las publicaciones por iniciales, ¿no? Doctor, gracias por atendernos, buen día.
Buen día, mucho gusto.
Bueno, no sé si ha escuchado la presentación que hacía, entendemos que en esto hay muchos como cabos sueltos que quedan, no por la causa propiamente, sino en términos generales, y esos cabos nos parece que podrían ir por el lado del sistema judicial, ¿no? Pero quería conocer su opinión, desde luego.
Sí, con respecto al hecho, es un hecho grave, es un hecho de instancia privada, en el cual, bueno, ya se ha resuelto, hay una menor de por medio, por lo tanto tenemos que preservarla a la menor, y en ese sentido es lo que ha tratado la defensa en su momento, preservar a la menor, y bueno, en esas circunstancias, en Cámara Gesell, cuando se toma Cámara Gesell, desde parte de la defensa, se notó que había incurrido en algunos errores graves con respecto a su declaración, entonces se continuó indagando hasta que, bueno, se pudo establecer que la menor había incurrido en algunas falsedades. Por lo tanto, cuando cumplió la mayoría de edad, la menor, por su voluntad, manifestó de que no había el hecho no había ocurrido, y bueno, nosotros logramos de esa manera que se lograra el sobreseimiento de una persona que no había tenido nada que ver con respecto a la situación concreta. Después, los pormenores con respecto a por qué la menor hizo las manifestaciones son, creo que, del ámbito privado, y bueno, uh-huh. la defensa, nosotros como defensores estamos evaluando si se va a hacer una querella, si se va a hacer alguna demanda civil con respecto a esta situación, pero se está evaluando esa situación nada más.
Ajá. ¿Y qué, ya que lo mencionó, qué es lo que manifiesta en el proceso, por ejemplo, el operador de la Cámara Gesell?
No, nosotros siempre como defensores a veces entendemos que las Cámaras Gesell son complejas, porque en la Cámara Gesell no pregunta el defensor, si bien las preguntas las puede hacer el defensor o el fiscal las pueden hacer, pero después son modificadas por el operador, y bueno, se dan ciertas circunstancias que hacen muy difícil a las expresiones y a las contestaciones en Cámara Gesell, porque bueno, uno entiende que son menores y que no puede haber ningún tipo de condicionamiento con respecto a una declaración de un menor, y creo que está muy bien que sean protegidas, pero bueno, son esas situaciones de Cámara Gesell que uno a veces se encuentra con esas situaciones complejas al tener que indagar estos tipos de hechos que realmente, si se cometen, son graves, pero también es muy grave que tengamos una persona que durante casi 2 años estuvo bajo proceso judicial, ¿no?
Uh-huh. Y esa persona...
Y aparte que sufriera una condena social tan grande por un hecho que no había cometido.
Eso le quería preguntar. Durante el tiempo del proceso, bueno, lo más complicado, uno de los hechos más complicados, la condena social, ¿lo habrá afectado? ¿Qué nos puede decir de eso?
No, él tuvo una condena social muy grave, aparte gente de la localidad donde él vivía le rompieron un local comercial que tenía, se acercaron, destruyeron el lugar, lo hicieron que se fuera de la ciudad, se fue a otra ciudad. Es decir, él pasó una situación muy, muy grave, y eso es lo complejo de esta situación y de esto hecho en particular, ¿no?
Uh-huh. Y, por ejemplo, la UFABI, o el equipo técnico, cuando analiza lo expresado por la joven, ¿qué dice? ¿Qué diagnóstico tiene sobre esto?
O Fabio, en su momento, cuando le toman una declaración, ellos, cuando se toma la primera declaración en Cámara Gesell, la chica con cierta habilidad, con ciertos conocimientos y con una información precaria que le habían dado, porque ella fue inducida a hacer esta denuncia, No, ellos no juzgan de verdad, no juzgan si dice verdad o dice falsedad. Ellos dicen que su relato es coherente y que su relato puede ser real, que no hay una fabulación. Es decir, ellos no hablan de verdad o falsedad respecto al relato. Y esa es la situación grave en la que nos tenemos. Porque el relato puede ser coherente, el relato no puede ser fabulado, pero no sabemos si es verdad o no. Como llegamos en este caso en particular, que el relato no había sido verdad, pero por un arrepentimiento de la menor, porque seguramente ella ha visto que esta persona estaba sufriendo y que no habían cometido el hecho, debió... a esas circunstancias se debieron su arrepentimiento, ¿no?
Uh-huh. Y usted considera, pues nosotros ayer comentábamos que por supuesto hay que dejar a la joven y la menor de lado, porque lo primero que puede surgir es, oh, mirá lo que hizo esta persona en contra de esta otra. Pero ahí, por ejemplo, nosotros queremos hablar con la fiscal no habla, queremos hablar con la jueza no habla. ¿Considera usted que hay un bache, ahí hay algo que todavía falta pulir en el sistema de justicia? Porque le pregunto, no sé, usted conocerá más, pero le pregunto, ¿qué hubiera pasado si la persona, la joven, se hubiera arrepentido después de, no sé, 2, 3, 4 años de que esta persona estaba cumpliendo la condena?
Sí, lo que pasa es que todavía estamos en proceso. Nosotros teníamos ya evaluado en nuestra estrategia de defensa y nuestra hipótesis que hay elementos que y descripciones que la menor daba en su declaración que no existían y que no coincidían y que esos lugares que ella había manifestado ni siquiera mi defendido había estado en el lugar y que tampoco la descripción de los lugares que ella mencionaba eran tal cual como ella mencionaba. Por lo tanto, estábamos en condiciones de poder lograr un sobreseimiento. No obstante a eso, creo que a veces el relato solamente de la víctima, a veces no se encuentran con un bache importante, porque bueno, esta perspectiva de género creo que es importante, creo que es vital en que se considere el creimiento, creerle a la víctima desde un principio de todos estos hechos que denuncian. No obstante, hay un vacío, porque a veces cuesta, cuando la prueba queda en cargo del imputado, cuesta demostrar de que el hecho no ocurrió o de que el hecho no fue de las circunstancias que ocurrieron. Sí es cierto que es importante y la contención y el seguimiento de la víctima, porque a veces también es cierto que no hay otro elemento que la denuncia de la víctima. Pero bueno, es una zona gris en la cual es difícil de probar que el hecho existió y que el hecho no existió, y bueno, la perspectiva de género hace que, ¿por qué no creerle a la víctima que es la que sufre, no es cierto?
Uh-huh. ¿Y cómo está hoy el proceso, cómo está la causa puntualmente?
No, la causa ya se cerró, se dictó el sobreseimiento, por lo tanto ya no hay ningún cuestionamiento para con mi defendido. La causa se cerró, más allá de que la fiscal en su momento manifestó de que no se podía continuar con la investigación porque no habían otros elementos de prueba y que no se podía contradecir lo que dijo la menor y el arrepentimiento de la menor. Lo cierto es que nosotros pedimos por un sobreseimiento porque el hecho no existió y la jueza nos dio la razón tanto al querellante, a la defensora, a la representante de la menor, como a nosotros, de que el hecho no existió y no es que no habrían otros elementos para probar el hecho.
Uh-huh. Doctor, gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes por llamar.
Bueno,
no.
Hasta luego, buen día. Bueno, buen día. Este caso que ha llamado la atención, después vamos a hablar con la abogada.